Bienvenidos todos a una nueva edición del podcast de Archivos de Bronconeumología. En esta ocasión vamos a hablar de un artículo que nos hace especial ilusión, un artículo original publicado bajo el título de Latin American Registry of Idiopathic Pulmonary Fibrosis, Clinical Characteristics, Evolution and Treatment. Es un grupo muy grande de autores de Iberoamérica y contamos en esta ocasión con el primer autor, que es el doctor Fabián Caro. Los tres primeros autores firmantes son él, la doctora Ivette Buendía Roldán, la doctora Lorena Noriega Aguirre y, como último autor, tenemos al doctor Moisés Selman. Ellos forman el grupo denominado REFIPI Study Group y, como digo, tenemos la ocasión y el honor de poder hablar con Fabián Caro, que es el primer autor. El doctor Fabián Caro es un experto en fibrosis pulmonar que trabaja en Argentina, concretamente en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. Es el coordinador de la Unidad de Enfermedades Intersticiales de ese hospital, situado en Buenos Aires, Argentina, y es un gran experto y la verdad es que es una gran oportunidad poder charlar con él sobre este artículo. Buenas tardes, Fabián.
Buenas tardes, Diego, y muchísimas gracias a ti y a la revista Archivos de Bronconeumología por esta invitación, que es un placer para mí hablar con ustedes.
Hay una serie de preguntas. Yo creo que una fundamental, y es el gran éxito y el orgullo de este registro, que es un registro que abarca a tantos países. Si pudieras explicar un poco dónde nace este gran proyecto y cuántos países habéis involucrado.
Muchas gracias por la pregunta, Diego. Sí, como bien dijiste, esto fue un trabajo de muchísimas personas y es la primera vez que un continente entero se une en un estudio no esponsoreado, que es muy importante, donde los únicos fines fueron los científicos y donde pudimos hacer un trabajo verdaderamente en equipo. Esto empieza en el 2015 en el Departamento de Intersticiales de la Sociedad Latinoamericana del Tórax, ALAT, en una reunión en Panamá donde unos expertos nos juntamos y discutimos esta idea utópica de intentar hacer un registro continental con todas las dificultades que eso atribuye y con todas las dificultades de nuestro continente. Y pasó desde el 2015 de una idea de 3 o 4 o 7 personas con muy buenas intenciones a la realidad en el 2019, donde terminamos el estudio. Pero realmente tuvimos que romper muchas barreras políticas y mucho más difíciles que las científicas para poder hacer este registro, que finalmente participaron 14 países de todo el continente, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, lo cual es muy importante.
¿Cuál fue el propósito inicial de este registro? ¿Ver las diferencias entre los países o ir a características más generales del manejo de la FPI que pudieran explorarse en otros países fuera del continente americano?
El propósito del estudio original, el objetivo primario fue ver las características de nuestra población. Nosotros en Latinoamérica no contábamos con un registro continental y solamente teníamos algunos registros publicados observacionales de algún que otro país, pero no contábamos con un registro de todo el continente y pensábamos que podía haber diferencias significativas entre diversos países porque, como vos sabés, es muy extensa Latinoamérica y es muy diferente la realidad de un país a otro. Ese fue el primer objetivo. Y por otro lado, ser por primera vez Latinoamérica, un continente que muestra al resto del mundo un trabajo con datos válidos y relevantes, porque hasta ese momento, de hecho hasta el momento actual de este podcast, es el único registro verdaderamente continental, porque como bien sabés, hay registros observacionales de varios continentes, de Europa del Oeste, de Europa del Este, de Rusia, pero verdaderamente es muy difícil unir un continente, sería como unir a toda Europa, lo cual es prácticamente utópico y eso lo logramos conseguir en Latinoamérica. La verdad, con el trabajo de todo el Departamento de Intersticiales de Latinoamérica, de ALAT, pudimos lograrlo y tenemos los frutos que son los resultados que ahora vamos a charlar.
Antes de hablar de los resultados, quería hacerte una pregunta que es muy interesante y muy importante, que es el diseño del estudio. Siempre que hablamos de estos registros de FPI, la introducción de los diagnósticos, la revisión de los diagnósticos es muy importante y vosotros hicisteis un sistema que digamos que hay como 3 filtros, que yo creo que es importante que lo expliques para que la gente vea la fiabilidad del diagnóstico.
Tal cual, los 3 niveles de control. Esa es una de las grandes fortalezas. Nosotros lo que hicimos fue, para que puedan participar la mayor cantidad de neumólogos posible y poder alcanzar a todos los países y a todos los rincones, hicimos 3 niveles de control. El primer nivel de control era el propio médico participante, donde por supuesto él tenía sus diagnósticos diferenciales y él pensaba que el paciente que iba a incluir era verdaderamente una fibrosis pulmonar idiopática en base a las últimas guías del 2011. Ese eran los criterios de inclusión. Pero teníamos también también un segundo nivel de control. A ese paciente se elevaba a un control nacional de cada país. Es decir, si un médico de Colombia o de Panamá o de cuál país ingresaba a un paciente, había coordinadores de cada país que a su vez se dividían en cada región y controlaban que los pacientes cumplan con todos los criterios de inclusión, que el scan tomográfico sea adecuado, y así subía al tercer nivel. Y el tercer nivel fue lo más parecido a un ensayo clínico, porque fue un comité de expertos central que de forma ciega veía los casos y los aprobaba finalmente o no. Con lo cual, la gran fortaleza del estudio es disponer de estos tres niveles de control, y creo que es por eso que tenemos datos tan reales de fibrosis pulmonar idiopática y tan puros, porque es un registro de vida real, pero purificado, digamos, con tres niveles de control.
Yo creo que todos estamos de acuerdo que esa es una gran fortaleza del estudio. ¿Cuáles crees que son los principales resultados de vuestro registro?
Con respecto a la última pregunta, de 974 casos que se incluyeron inicialmente, 761 fueron aprobados finalmente y fueron incluidos para el análisis. De esos, 189 de los que se excluyeron eran pacientes que fueron filtrados por los coordinadores de cada país, y solo 24 casos fueron filtrados por el Comité Central. Eso hace que tengamos un total, y ahora voy a los resultados, de 569, podemos decir 570 pacientes que fueron incluidos para el análisis. Y como ustedes pueden ver en los resultados, esto es una cohorte muy pura de FPI, donde la mayoría son hombres, exfumadores, donde la mayoría tienen una tomografía de UIP o neumonía intersticial usual típica, con una edad media de 71 años, 97% tenían rales velcro. Realmente estamos hablando de pacientes verdaderamente con fibrosis pulmonar idiopática, con lo cual una de las fortalezas de los resultados es que excluyeron absolutamente todos los diagnósticos diferenciales, sobre todo neumonitis por hipersensibilidad y enfermedades del tejido conectivo. Y yendo a esto que me preguntabas de los resultados, hay algunos resultados que son bastante importantes de resaltar y que hablan de la práctica diaria, y lo voy a comparar también con lo que ocurre en España y en el resto de Europa y el resto del mundo. Con respecto, por ejemplo, al delay, al tiempo que tarda el paciente en diagnosticarse una fibrosis pulmonar idiopática, nosotros tomamos el tiempo desde el inicio de la disnea hasta el momento del diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, y encontramos una mediana de 12 meses de duración de este delay al diagnóstico. Si uno compara esto con Europa de Occidente, donde están ustedes, el EURIPF, el registro de Europa de Occidente, donde participaron algunos países, encontró una media de 22 meses, con lo cual es el doble de lo que encontramos, y esto quizás esté relacionado con que en el REFIPI participaron muchos médicos que se dedican a fibrosis pulmonar idiopática. Pero, por ejemplo, en el registro español de SEPAR, que fue publicado recientemente, encontraron una media de 20 meses, 20,4 meses. En el registro alemán, que uno pensaría que ese delay fuera menor, la media fue de 46,9 meses. Y en el registro ruso, de 20 meses, y así puedo seguir con todos los registros del mundo. Con lo cual, el primer resultado importante es que todavía sigue siendo una traba importante el tiempo que tarda el paciente hasta el diagnóstico de FPI en Latinoamérica y en el resto del mundo. Ese es un gran desafío que tenemos todos los neumólogos en el mundo. El segundo, quizás, resultado muy importante de la práctica diaria, como vos bien sabés, Diego, hasta la fecha incluso, en guías, si uno tiene un paciente con una UIP inconsistente en su momento o diagnóstico alternativo, uno debería biopsiar o llegar a un diagnóstico de certeza en ese paciente. Pero cuando uno tiene un paciente con una UIP, lo que antes se llamaba posible y ahora probable, donde le falta la panalización, según últimas guías, hasta el momento de la publicación del REFIPI, uno debería biopsiar esos pacientes para llegar a un diagnóstico de certeza. Sin embargo, en el año 2018 se publica la sociedad Flechner, el documento blanco o white paper, donde se permite de alguna forma que esos pacientes en la práctica diaria no sean biopsiados cuando el contexto clínico de FPI es el adecuado, es decir, hombres, fumadores, mayores de 50, etc. Entonces, en nuestro registro encontramos que solamente 16,3% de los pacientes tuvieron que hacer una biopsia pulmonar quirúrgica para llegar al diagnóstico. Comparando con el resto del mundo, en Alemania, en el registro INSIGHT, 34% de los pacientes tuvieron que hacer biopsia, en el registro europeo de Occidente, 32%, y en el IPF Pro de Estados Unidos, 30%, con lo cual son números superiores a los que encontramos nosotros. Entonces nos pusimos a pensar por qué razón prácticamente la mitad de nuestros pacientes que tenían UIP probable no fueron biopsiados. Y eso es porque aparece el documento de white paper donde se permite al médico que en un contexto contexto clínico adecuado, donde no hay antígenos inhalados y no hay nada de tejido conectivo que haga sugerir, si un paciente tiene una UIP probable y le falta el panal, no es incorrecto no hacer la biopsia. Y se puede no hacer la biopsia y tener un diagnóstico con una certeza del 70-90%. Con lo cual, en nuestro registro, de las UIP probables, solamente la mitad fueron biopsiadas. Y todas las UIP inconsistentes, que ahora se llama diagnóstico alternativo, fueron biopsiadas. Eso muestra lo que hace el neumólogo en la práctica diaria y que hoy por hoy la biopsia pulmonar en este contexto de UIP probable es cada vez menor a lo que se hacía previamente. Ese es el segundo mensaje fuerte, digamos.
Y Fabián, quiero hacerte una pregunta porque ya nos queda poco tiempo. Está claro el valor de los registros y este artículo demuestra el gran valor que tienen los registros y hay muchos más datos que no podemos entrar en profundidad como el tratamiento, etcétera, etcétera. Pero te quería hacer una pregunta de futuro porque siempre nos gusta hablar de futuro. ¿Este registro es un registro que está en marcha, el seguimiento de estos pacientes, o es un registro que se cerró?
No. Así como está el REAL ON y el RELIEF ON y el CENSIS ON, tenemos el RECIPI ONGOING, que es el seguimiento de estos pacientes, por supuesto.
Esto es muy interesante porque espero que también os acordéis del archivo porque esto seguro que tiene un gran valor lo que podremos sacar de los registros. Que esa era mi última pregunta. Yo creo que está claro y en vuestro artículo también lo mucho que pueden aportar los registros al conocimiento de las enfermedades. Tú lo has explicado muy bien la diferencia porque los registros permiten tener datos fiables de cómo manejamos a los pacientes. Muchas veces, como tú has explicado también con el tema de la biopsia, uno puede tener su idea. Pero yo creo que tú has liderado esto y seguro que estás de acuerdo. Pero qué valor, qué gran importancia tienen los registros, sobre todo estos registros, como dices tú, continentales tan grandes para aportar conocimiento y valor sobre las enfermedades.
Absolutamente. Si bien los registros de vida real tienen sus limitaciones con respecto al sesgo de selección, etcétera, realmente muestran también cosas que no muestran los ensayos clínicos, que son datos muy puros, pero que muchas veces no reflejan la vida real. Los registros de vida real complementan absolutamente los resultados de los ensayos clínicos pivotales en estas patologías. Así que creo que es un complemento necesario para los resultados que ya conocemos de ensayos clínicos.
No sé si quieres dar un último mensaje, porque ya es hora de ir cerrando.
Sí, primero déjame agradecer a todo el grupo REFIPI que sigue trabajando hasta el día de hoy y que permitieron que pasemos de un sueño utópico a una realidad en Latinoamérica, que es una publicación en su revista. Agradecer a todo el departamento ALAT de Intersticiales y a la directiva de ALAT y sobre todo a todos los médicos que confiaron y participaron en este estudio. Y creo que, como siempre digo, tenemos que unirnos de todos los países, incluso continentes, para tener datos más reales y fieles y así beneficiar a nuestros pacientes, que es el objetivo que perseguimos. Creo que ese es el mensaje final de que se puede trabajar en equipo y el REFIPI es un fiel reflejo de ello.
Por nuestra parte, felicitaros por el trabajo, que es extraordinario. Agradeceros que hayáis considerado Archivos de Bronconeumología para dar visibilidad a vuestro trabajo. Esperamos que podamos seguir colaborando en el futuro y muchas gracias por tu tiempo, Fabián.
Que así sea. Gracias, Diego, y gracias a todos.